Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Estamos al aire en este hipervínculo de lunes, empezando la semana, lunes 8 de octubre a las 9 de la noche con 4 minutos. Vamos a empezar la semana suavecito, escuchando esta canción de Soul Life con Dave Matthews, que se llama Joyful Girl, una canción que escribieron cuando la banda Soul Life estaba abriéndole a Dave Matthews varios conciertos en un tour, y al final de este tour decidió Dave Matthews participar en uno de sus álbumes y nace esta canción, que es una delicia de soul, funk, jazz, increíble. Yo soy Camila Sánchez y, como todos los días, todas las noches, está conmigo Jorge Ceja Morán. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué onda, Cam? Muy bien, te extrañé el viernes.
Ah, yo mucho, sí, te extraño, ¿no? Mucho, sí.
Después
te pude escuchar, te estuve escuchando.
Gracias.
Lo cual me gustó mucho.
Muchas gracias.
Pero te extrañé.
Pero después de la rutina de estar todos los días,
sí,
y quejarnos de por qué teníamos programa el viernes.
Sí.
¿No? Se te hizo en algún momento. Y es que ustedes deberán saber que ya el viernes Camila y yo llegamos de repente arrastrándonos de tanta chamba y ya queremos la neta fiestear, ya queremos olvidarnos un ratito. Pero no, siempre es el hipervínculo.
Exacto.
Y sí te extrañé, pero qué
sí,
bueno, ¿la
yo
pasaste
también
bien?
La pasé muy bien, los extrañé mucho. Ahora los voy a extrañar más. Pero me gustó escucharlos, me gustó escuchar además todos sus comentarios, leer sus comentarios en redes sociales. Y pues también hoy queremos escucharlos. Tenemos un programa bien interesante, muy variado de información. Entonces, en cualquier momento pueden escribirnos por redes sociales al hashtag Hipervínculo MBS o por WhatsApp al 55 43 77 1025.
Sí, o bien al teléfono en cabina 5166 1025. Y algo que me está gustando, Cam, mucha interacción en la página de Facebook.
Así es, tenemos una página de Facebook que es Hipervínculo MBS. Ahí estamos subiendo videos, además estamos subiendo notas del día, pues para que puedan estar informados incluso antes de que empiece este hipervínculo.
Así es, para que ustedes nos sigan, y queremos saber cómo le están pasando, cómo los trató el fin de semana, que nos cuenten cómo es que nos están escuchando, desde dónde, y ojalá que los acompañemos no solamente hoy, sino de aquí hasta el viernes, ya lo saben, de 9 a 10 de la noche.
Vamos a darle inicio al resumen.
Aún hay tiempo para informarte.
El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que se decidió diferir el promocional a favor de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y señaló que es falso que este se haya bajado, tal como aseguró el presidente electo. Además, sobre este proyecto, Andrés Manuel López Obrador declaró en un video que el avance de la obra en Texcoco no es del 35%, sino del 20%, y que hace unos días el fideicomiso del proyecto solicitó unos 88 mil millones de pesos del presupuesto público para continuar con la construcción.
Un hombre fue asesinado en una balacera en la zona de food trucks en el exterior de las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en Puebla. La institución explicó que el sujeto no pertenece a la universidad y que no hay ningún estudiante herido.
Michael aumentó la velocidad de sus vientos y evolucionó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo detalló que a las 10 horas el ciclón se ubicó a 200 kilómetros al este de Cancún y a 220 kilómetros al noroeste de Cozumel, en el estado de Quintana Roo.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió al senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, que respete de manera plena su derecho a la presunción de inocencia ante los procesos penales que enfrenta. En una carta dirigida al legislador, el exmandatario veracruzano advirtió que, al hacer referencia a su culpabilidad en distintas manifestaciones públicas, se están violentando sus derechos, y destacó que serán las autoridades ministeriales las que realicen la investigación y la autoridad judicial quien decidirá si cometió algún acto ilícito.
Fernando Albán, concejal opositor de Venezuela,
murió luego de aventarse al precipicio desde el 10º piso del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Albán había sido detenido la semana pasada por su presunta participación en el ataque con drones hacia el presidente Nicolás Maduro.
El ultraderechista Jair Bolsonaro se perfila como el próximo presidente de Brasil con 46% de los votos a favor en la primera vuelta de la elección presidencial. Bolsonaro llegará a la segunda vuelta el 28 de octubre como el candidato que termine con la izquierda que representa Lula da Silva.
Pues este es nuestro resumen nacional y también internacional. Y ahora sí, nosotros vamos a pasar no al detonante, pero sí a la historia.
Aprendiendo del pasado.
Así es, y es que en esta ocasión la historia se conecta mucho con lo que sería para nosotros un detonante que tiene que ver pues con las elecciones en Brasil y con la ultraderecha tomando la delantera. Y para platicar de esto tenemos en la línea a Nayar López Castellanos, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cómo estás, Nayar?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias.
Pues un tanto impactados, Nayar, por los resultados allá en Brasil en esta primera vuelta. Tenemos a alguien que gana con el 46%, con frases que ha dicho, por ejemplo, estoy a favor de la tortura y tú sabes que lo estoy. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Uh-huh. Esto lo dice el candidato que ahora gana la primera vuelta y que podría ser el presidente de Brasil. ¿Y tú nos ibas a platicar sobre las dictaduras del Cono Sur?
Pues sí, fue una época sin duda pues muy compleja, violenta, dolorosa y en muchos casos que no se cerraron, con la cual no se cerraron las huellas, digamos. Uh-huh. Porque quedaron pues en impunidad pues muchos de los responsables de toda aquella época que provocó la muerte pues de miles de personas, decenas de miles de personas en los países donde se instalaron dictaduras militares de diferente tipo. Estamos hablando en un primer momento, justo Brasil, en 1964, uh-huh. Se establece la dictadura que da un golpe de Estado a João Goulart y que se mantiene por 20 años. Una dictadura muy sui generis, porque en realidad, digamos que el poder ejecutivo fue el que tomaron los militares y a pesar de esto se celebraban elecciones pues, más o menos controladas para integrar el Congreso y las gubernaturas y alcaldías. Pero bueno, reinó una dictadura en la cual hubo persecución, represión, violación a los derechos humanos, torturas, ¿no? Como la que hacías referencia, Jorge. Uh-huh. Entre ellos, pues una de las personas torturadas entre miles de brasileños fue precisamente la presidenta Dilma Rousseff. Y este candidato, en la sesión de la Cámara, cuando se destituye a Dilma Rousseff, que se conoce como una especie de golpe parlamentario, Él, a la hora de anunciar su voto, dijo, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilante Usta, el pavor de Rousseff, mi voto es sí. Ese coronel precisamente fue el que torturó a la expresidenta cuando estuvo presa en aquella época, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la tónica, los discursos, los contenidos que Bolsonaro ha tenido en estos años, bueno, desde hace muchos años, pero en esta campaña, pues sí dan miedo, ¿no? Y es una época en la que, obviamente en el contexto de la Guerra Fría, donde se hablaba también del terror del comunismo, del miedo al comunismo en América Latina, aún así pues había un discurso pues abiertamente fascista y eso es lo que representa en estos momentos Bolsonaro. Es un peligro para Brasil, un verdadero peligro para Brasil.
¿Y qué es lo que pasa, Nayar? ¿Por qué regresamos a esto, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos brasileños, habiendo ya vivido una dictadura militar, por qué regresar a esto?
Bueno, pues, sin duda, yo creo que también hay un hueco en la memoria, tal vez de ciertos sectores que no habrán tenido presente en todos estos últimos años lo que significó la dictadura militar o lo que significa una época de autoritarismo, ¿no? Pero también hay un hartazgo de la ciudadanía en torno a cómo se maneja la política en países como ha sido el caso de Brasil, donde pues la corrupción es uno de los principales problemas. Digo, no es exclusivo de Brasil, es a nivel mundial, pero lo que ha vivido en términos de corrupción Brasil en estos años recientes, que ha atravesado tanto a la derecha como a la izquierda, pues sin duda provoca que un personaje que se dice principal enemigo de la corrupción, y que utiliza todo este lenguaje, pues pueda tener una simpatía, ¿no?
Claro.
Ayer fue peligroso porque por 3-4 puntos estuvo a punto de ganar, ¿no?
Sí. Claro.
Y esto sin duda sorprende porque también son planteamientos muy muy duros. El asunto, por ejemplo, él dijo en alguna ocasión reciente que los afro-brasileños pues no eran brasileños, ¿no? Que habían sido africanos que quisieron llegar a Brasil, como si con esto desconociendo además la historia, pues como si no supiera que millones de africanos fueron esclavizados durante siglos de colonialismo y fueron de manera forzosa traídos a nuestro continente.
Nayar,
y así como... Sí, perdón.
No, por favor, continúe.
No, y así en ese sentido pues se pronuncia en torno a las mujeres.
Sí.
Hay una frase también espantosa que hace sobre la violación, le dice una diputada de izquierda, María de Rosario, le dijo textualmente, no te violaría porque no lo mereces, ¿no? En diciembre de 2014 pronunció esta frase, sí. ¿No?
Nayar, en algunos momentos que hemos podido platicar con tus camaradas en Brasil, en Venezuela, en mismo Argentina, siempre la pregunta o la plática iba en torno a que si su izquierda fallaba, como lo ha demostrado en distintos momentos, México estaba lejos de tener pues a un gobierno de esta índole. Hoy en día esto no sucede, ya tenemos una elección en la cual ganó Andrés Manuel López Obrador por mayoría, por supuesto que él nunca ha dado una declaración así, y aunque se le ha tratado de comparar con alguien como Maduro, como Chávez, para mí al menos está lejos de llegar a ser así. En este momento ya tenemos una izquierda, ¿qué tendría que suceder para que no caigamos después en una ultraderecha como la que está viviendo actualmente el Brasil en su siguiente segunda vuelta el 28 de octubre?
Bueno, pues sin duda no cometer errores de lo que se combate, ¿no? Es decir, la izquierda históricamente, por ejemplo, ha estado criticado y ha enarbolado como una de las banderas pues la honestidad. En el caso de Brasil, pues se han cometido errores. No así el caso particular de Lula da Silva, que pues el proceso judicial que se llevó en contra careció de pruebas, ¿no?
Claro.
El juez Moros, que es el que lleva el caso de Lula, lo acusó sin prueba alguna.
Creo que estamos perdiendo un poquito la comunicación con Nayar. Sí,
no,
te escuchamos muy entrecortado,
bien.
Nayar. Pues ahí está, fue Nayar López. Él actualmente está... Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y nos estuvo platicando sobre lo sucedido allá en Brasil en esa primera vuelta. Jair Bolsonaro, el ultraderechista, gana con el 46%, un personaje polémico desde hace años que viene diciendo frases detestables.
Detestables.
¿No?
La frase de la que hablaba ahorita Nayar, ¿no? La frase con la que abriste, y esas son solo dos frases que ha hablado a lo largo de su carrera, ¿no?
Exacto.
Pero en realidad es muy preocupante pensar que los ciudadanos están votando a favor de una persona que se manifiesta así, ¿no? Sobre las minorías.
Sí, y esta vez las redes sociales no hicieron un factor importante. Recordemos esta campaña de El Now, El No, por todos sus comentarios sexistas en contra de la mujer. Aún así gana con el 46% y te muestra una grave crisis en Latinoamérica de la izquierda.
Y va a estar bien interesante a ver qué pasa de aquí al 28 de octubre, que es la segunda vuelta, el papel que jueguen las redes sociales,
sí,
y el papel que juguemos los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación nacionales allá en Brasil, ¿no? Creo que es el momento de difundir todo este perfil de este personaje, pues para que la gente pueda crear un poco más de conciencia, ¿no? Y entender que va mucho más allá de su propuesta de eliminar la corrupción, ¿no? ¿Qué más hay detrás de esa propuesta, ¿no? ¿A costa de qué se va a eliminar la corrupción?
Claro, y además tú y yo ya lo platicábamos, Cam, este papel que jugó Lula da Silva, en el que durante la campaña electoral él había sido la cara del Partido de los Trabajadores. En el último mes o en el último cachito que le faltaba esta recta final, le dicen ya no, no contiende. Sí. Entonces es Fernando Haddad, un personaje que por más que haya estado en Sao Paulo, pues no tenía los reflectores como los de Lula.
Exacto, fue
entonces,
un golpe muy fuerte, claro, para él también.
La gente como que no le cree, por supuesto, exacto, no lo conocen muy bien de cara, entonces...
Exacto. Y hay mucha gente que está en contra de su partido, ¿no? Del sí, partido de Haddad, del partido de Lula da Silva. Veremos si ahora en estos días pues deciden mudarse hacia donde ellos están y votar en contra de este personaje, claro, que de verdad representa todo...
Todo lo que no queremos.
Todo lo que no queremos.
Oye, y además el viernes que no viniste platicamos con el doctor Rojo hasta Brasil y nos decía que Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, dio una declaración que decía, entre Haddad y Bolsonaro es como elegir entre el cáncer y el SIDA.
Sí, 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 es que también, ninguno de los
brutal,
dos.
¿No?
Es como...
Vargas Llosa siempre cacheteando
escoger
todos.
Escoger entre el menos peor, ¿no?
Sí, está
pues
tremendo.
A ver qué pasa con esto. Definitivamente díganos, le estaremos dando seguimiento. Díganos qué piensan ustedes, qué piensan de estos candidatos, de cómo se dieron estas elecciones. También qué piensan de esta segunda vuelta, ¿no? ¿Qué tanto funciona una segunda vuelta en las elecciones? Yo creo que por fin veremos si en realidad funciona esta idea de la segunda vuelta. Escríbanos al hashtag Hipervínculo MBS o al WhatsApp 55 43 77 1025. Márquenos el cabina 51 66 1025. Vamos a ir a un corte. Seguimos escuchando Soul Live y Dave Matthews. Y regresamos con más aquí en este programa Hipervínculo en MBS Noticias 102.5.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 55 43 77 1025. Hipervínculo MBS. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación.
La diferencia tan radical que hay en estos Méxicos.
El 48% de las escuelas mexicanas son multigrado. Un solo maestro da varios grados. Con ellos son con los primeros que vamos a trabajar, con las escuelas multigrado, para buscar que tengan la mejor calidad educativa.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
Están cancelados los foros de participación, de seguridad.
Pues yo los invitaría al nuevo gobierno que en lugar de cancelar los foros, escucharan a la gente con la que ya se habían comprometido, además de que les sirve, no creo que de ahí salgan las políticas públicas.
Pedro César Carrizales, el Mijis, diputado de Morena en San Luis Potosí.
Esta propuesta, darles Infonavit y darles SIMS a las personas que están en la cárcel.
Lo que nosotros buscamos es que exista una verdadera reinserción para que cuando el interno pague la condena, salga y su familia no se haya desintegrado y tenga una vivienda la cual logró hacia el trabajo. No le va a costar ni al Estado porque va a ser de las mismas empresas.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
Imagina despertar y que tu cuarto esté lleno de basura. Que cuando estés cocinando, una bolsa de plástico te cubre el rostro. Que cuando quieras comer tu cereal favorito, floten popotes en la leche. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. De acuerdo con la ONU, cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gobierno de la República.
¡Vamos, Paco! ¡Sí alcanzamos!
Ponte de puntita, Sofía.
¡Nosotros les ayudamos!
¡Súbanse por aquí!
¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres.
Ok, listo. Ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre
a parques, escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa.
Vamos todas y todos a participar.
INE. Chiles en nogada,
champandongo,
mole poblano,
chalupas
y otras delicias con la propuesta culinaria del chef Gerardo Quesadas.
Un especialista nos habla de las raíces del racismo en México.
¿Y en la música?
Hoy te vas.
Panteón Rococó.
Domingo 14 de octubre a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook La Hora Nacional Oficial con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorología.cemar.gob.mx o en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Así es como nosotros regresamos a este hipervínculo de lunes 8 de octubre, cuando son las 9:23 de la noche. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta las 10. Y tenemos un programa con distintos personajes invitados. Justo estamos esperando que llegue el primero. Así que ustedes no se despeguen porque les prometemos que la van a pasar bien. Cam, nos han escrito.
Sí, tenemos Raúl Hernández, llamó por teléfono. Dice, hola, como siempre escuchándolos. ¿Tienen conocimiento de alguna asociación de trabajadores que cotizaron ante el IMSS con cuotas patronales incorrectas por parte de sus patrones? Ya que ahora estamos afectados en nuestras pensiones por esa evasión, pues el IMSS no hace nada. Avísenme, saludos.
Pues, si nos dejas sus datos, lo podríamos canalizar. A mí se me ocurre alguien, pero no es como tal una asociación, sino alguien que le sabe a este tema.
También Fernando escribe por WhatsApp. Hola, estuvo muy interesante el programa del viernes, aunque se extrañó mucho a Camila. Saludos a Jorge Ceja.
Saludos, Fernando. Saludos. Muchas gracias por escuchar. Y nosotros así, escuchando esta canción que se llama The Last Good Day of the Year, de Costu, una canción que se publicó en el año 2000. Ya 18 años. Qué viejo suena eso. Nosotros nos vamos a ir a la historia que sucede mientras nosotros estamos en esta cabina de MBS Noticias 102.5, mientras ustedes están tal vez en su carro, en su casa, y nosotros en Mariano Escobedo. Allá afuera suceden muchas, muchas, muchas cosas, y lo que planeamos es que con esa historia se pongan a imaginar. Si van manejando, no cierren los ojos.
Recoge el pañuelo del suelo y se limpia los bigotes mojados de whisky. Esta noche va por otra. Joven, soltera, de alrededor de 30 años, que pasa sus lunes en la noche en estos bares de la nostalgia, donde hombres como él, de más de 50 años, con dinero y nadie quien quiera gastarlo, las adopten. Se aleja de la barra y se dirige a la pista de baile. Él tiene un instinto muy bueno. Sabe cómo leer a una chica que solo quiere una noche de distracción entre semana, o alguien que está buscando algo más duradero, unos meses de buena vida, con un sugar daddy. Este bar de Londres es conocido por eso. Más que un lugar de inhibición o diversión, es un lugar de transacciones entre personas que más que amor o sexo, buscan un estilo de vida. El género no es exclusivo, él lo sabe. Así como él está a la casa, sus contemporáneas, viudas de más de 50 años, buscan acompañantes para que calienten sus amplias camas en sus frías y vacías casonas en la campiña inglesa. Baila en la pista, disimuladamente. Cuando la huele, su perfume es increíble. Por alguna razón le trae recuerdos. La voltea a ver, pero se pierde entre la multitud de gente bailando. Emprende la casa y la sigue. Se escabulle entre la gente y la encuentra sentada en la mesa del fondo. Se sorprende. No tiene ni 25, ni 30, ni siquiera 40. No es su target, pero la recuerda. Adele, su novia de la universidad. Ella también lo ve a él. Le sonríe. Se acerca a su mesa. Platican. Se ponen al corriente de la vida del uno y el otro. Ella le cuenta de sus hijos, de su exesposo. Él le cuenta cómo nunca encontró el amor. Después de ella ha tenido altibajos, pero nada tan serio como ella. También le cuenta de sus hijos. Viven en Estados Unidos y no les habla. Las horas se pasan, las copas también. Se ríen, se vuelven más cariñosos. Suben al cuarto de hotel que él tenía preparado. Se besan lentamente. Tienen una noche de nostalgia, amor y recuerdos. You'll be a woman slave. Son las 8:30 de la mañana. Él sale de bañarse. Ella sigue dormida. Le da un beso en la mejilla. Se viste y se arregla para ir al trabajo. Esa misma noche se encuentran de nuevo en el bar. Se ven de lejos, se sonríen y continúan con la casa de esta noche.
Mientras estamos aquí,
gracias a Diego Estebanés García por estas historias. Esperamos que a ustedes les haya gustado y los invitamos, ya lo saben, a escribirnos en el WhatsApp 5543771025 desde donde nos están escuchando, queremos saber. Y gracias a los que le siguen dando like a nuestra página en Facebook, Hipervínculo MBS. ¿Y Cam?
¡Vamos a hablar de deportes!
Dale.
Para los que apenas podemos patear un balón.
Y tenemos en la línea a Eduardo Chabot, que sabe todo de los deportes. ¿Cómo estás?
¿Qué te ríes, Deja? ¿Qué hay, Camila? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta.
En gracias.
Verdad, en verdad, ya, otra cosa, ¿eh? Ahora, la próxima, por favor, si va a faltar uno, que se acerca.
Ok. ¿Cómo estás, Chabot? Si no, yo te aviso para que tú también te saques ahí alguna excusa. Sí, exacto.
Primero saluda al público, Chabot, antes de hacerte el chistoso.
Claro, ¿verdad? Saludo a nuestro queridísimo público que siempre nos escucha. Seguramente más los lunes y viernes que otros días. Pero
sin duda, porque te tenemos a ti con lo mejor de los deportes, Chabot.
Exactamente.
A ver, ¿qué nos vas a traer?
Estás muy emocionado porque ganó Indianapolis, ¿verdad? Pero antes de eso, hablar un poco del fútbol mexicano, porque sigue predominando ahora el poder de los equipos capitalinos, se ha hablado mucho de esto. Había esta nueva rivalidad entre los regios por el auge que han tenido en estos últimos años. Y bueno, los equipos como son Cruz Azul, América, Pumas, que normalmente pues habían sido los grandes, esta jornada fueron los capitalinos los que se la llevaron. El Cruz Azul venció Monterrey 2-1, Tigres cayó en casa con el América 3-2 en un partidazo y Pumas venció al Guadalajara 2-1 a domicilio, más de 30 años sin lograrlo en liga, así que bien por los universitarios. Toluca también ganó y Santos, que lo mencionábamos el viernes, que calladito, pero se mantiene en los primeros puestos. Sí. También lo que ha sucedido en Europa, que para mí es bastante, diría, fuera de lo común, el Bayern Múnich, uno de los equipos más poderosos que siempre en Alemania tiene todo ganado, no le está yendo nada bien. El Borussia Dortmund lo supera como líder de la liga. En España estamos viendo cosas similares, un Real Madrid que ya suma casi 500 minutos sin poder hacer un gol, una crisis para mí en serio la que está sufriendo el equipo merengue, suponiendo lo que es el Real Madrid. El Barcelona tampoco lo está haciendo como se esperaba con todas las contrataciones que trajeron. Y otro equipo que tampoco lo hace muy bien es el Manchester United. Esta vez logró sobreponerse, iba cayendo 2-0, termina ganando 3-2 al Newcastle. Pero la realidad es que es poco el tiempo que yo creo le queda a José Mourinho como líder de este equipo. Por el otro lado, quiero también destacar lo que están haciendo Irving Lozano y Eric Gutiérrez en el PSV de Holanda, donde siguen haciendo goles, donde están poniendo el nombre de México en alto, y creo que eso hay que destacarlo junto con lo que hace Raúl Jiménez en Inglaterra, que se ha vuelto uno de los líderes del Wolverhampton que acaba de ascender. En el béisbol de las grandes ligas, vaya golpiza que le está poniendo el equipo de Boston a los Yankees a domicilio en estos momentos, 11-1 en la baja de la séptima, así se encuentra este partido. Los Red Sox se irán arriba 2-1 en esta serie, que es la única que queda abierta de las series divisionales. Ya está lista la serie de campeonato de la Nacional. Milwaukee se medirá ante los Dodgers de Los Ángeles a partir del viernes. Y bueno, los Astros esperan al ganador de esta serie, que se definirá entre el día de mañana y el próximo jueves. Así que muy interesante el béisbol de grandes ligas. Y la NFL, ya estábamos hablando de lo que sucedió. Bien con mis Tejanos, no sé, ahí vamos, yo creo que sí vamos por el Super Bowl.
Ahí van arrancando, Chabot, empezaron lento, como que arrancaron en cuarta, pero ya ahorita otra vez se están metiendo al carril.
Sí, ajá. Lo bueno, lástima que solo en en prórroga, como lo podemos ganar. Ojalá ya nos dé.
Pues
ya
sí.
Nos dé. Bien, Hopkins, estoy muy ilusionado con nuestra ofensiva, más que con nuestra línea, ¿no? También en ofensiva, que no lo hace muy bien. Y me encanta cómo hablábamos de Indianapolis, porque ya sé que lo comentábamos el viernes, pero como no se escuchaba muy bien y te burlabas de que andaba en el tráfico, te
y
recuerdo
yo no
que
estaba.
Sí. Exacto. Entonces, por si no lo sabías, Camila, perdió Indianapolis el día jueves, ¿no?
Perdió.
Importante mencionarlo, con los Patriotas. Fue un gran partido, la
gran.
Realidad. Lo mencionábamos, no sé, Jar, por más que hayan caído...
Fue un buen partido.
Ajá, podemos rescatar.
Sí,
que vale,
bueno,
vale.
Lo mencionaba yo, Chavo, tú estabas debajo de un puente inescuchable, entonces más bien lo estaba mencionando yo.
Gracias por apoyarme en ese momento difícil,
sí,
¿no?
Sí, no, yo tenía que ser el reportero de cancha, porque Chabot venía, no sé, en unos túneles, yo creo que por ahí en Santa Fe, donde se corta la señal. Terrible tu enlace, Chabot, por cierto, ahora que ya me escuchas bien.
Sí. No te escucho, creo que vas en un túnel o algo. No
sí.
Te escucho bien.
Pero ¿qué más, por cierto, ¿quién más se está enfrentando?
Sí, en estos momentos yo no sé si se siguen enfrentando. Ya es más bien
puro
un
trámite.
Día de campo para Nuevo Orleans. 43 se va vistiendo apenas en el tercer cuarto a las Pieles Rojas de Washington. Así que un partido ya decidido. Curioso, todos los equipos que el domingo jugaron en la mañana... O todos los partidos que se desarrollaron en la mañana terminaron siendo ganados por los locales. Los de la tarde fueron más los visitantes los que lograron la victoria. Y lo interesante, ¿no? Kansas City sigue invicto,
sí.
Y Los Ángeles Rams también es el partido que tendremos en el Azteca en unos cuantos meses, así que será muy interesante. Muchos creen que este podría llegar a ser el supertazón si siguen con este buen ritmo, así que será interesante ver qué sucede con estos equipos.
Perfecto, Chabot, pues te mandamos un fuerte abrazo, gracias de verdad, ya después de toda la carrilla, de traernos
sí,
siempre un reporte puntual de lo que sucede en el deporte a nivel mundial.
Sí.
Te escuchamos el viernes y por supuesto el sábado en Balones al Aire a las 6 de la tarde. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter?
Claro que sí, muchas gracias. Acá ya sabes que toda la carrilla hacia ustedes es con muchísimo cariño.
Claro.
En Twitter, @esabot17, para que me sigan ahí con toda la información deportiva.
Fuerte bien, abrazo, muchas Chabot. Gracias, Eduardo.
Que estén bien, bonito inicio de semana.
Igualmente.
Cam, ¿nos vamos a un corte?
Vámonos.
No sin antes recordarles que nuestro WhatsApp es 5543771025 y nos vamos escuchando esto que se llama...
¿También?
The Last
Ay,
Day
perdón.
Of the Year. A ver, ¿también?
No, ya regresando.
No, por favor.
Iba a leer un comentario que nos ponen en Facebook sobre Brasil, que dicen que Bolsonaro es otro Trump, pero este puede ser más peligroso para los brasileños, ya que sus acciones afectarán de una manera local.
Gracias.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025.
Te invitamos a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 12 y sábado 13 de octubre. Ven y disfruta hasta 20% en monedero electrónico o hasta 18 meses sin intereses en celulares de las mejores marcas. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. Liverpool es parte de mi vida.
Porque la noticia no descansa. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, lunes a viernes, 5 a 6 de la mañana, por MVS Noticias 102.5.
No es posible lo que pasó. Un enfrentamiento entre miembros de la CETEC y el CENTE. Estamos hablando de que estas personas son maestros, quienes educan a los niños de nuestro país. Terminaron dándose sillazos, aventando botellas de agua, piedras, palos, y provocó la cancelación del foro de consulta educativa, el primer gran reto del próximo secretario de la SEP, Esteban Moctezuma.
Antes del amanecer, MVS Noticias 102.5, en la información. Estamos contigo.
Los mexicanos elegimos un cambio.
Porque queremos que las cosas funcionen mejor.
Queremos una economía sin privilegios.
Donde gane el mejor y no el que tenga palancas.
Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios.
Y a mejores precios.
Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir.
Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio.
La competencia es nuestra aliada en el cambio.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE.
Dividiendo el aire para estar más cerca de ti. Sumando comunicación y multiplicando información para tener un saldo significativo. 102.5 MBS. Noticias.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Don Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted? ¿A dónde tan contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines de distintos al desarrollo social.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Ya estamos de regreso en este programa Hipervínculo, este lunes 8 de octubre a las 9 de la noche con 40 minutos y estamos escuchando una canción que se llama Space Cadet de The Morlocks, una buena rolita de rock a la vieja escuela, ¿no? Para iniciar con esta semanilla.
Probablemente no te acuerdas, pero querías que ese fuera nuestro nombre. Cadetes del espacio.
Ah, claro, es verdad. Y creo que era por esta canción.
Sí, fue por esta canción.
Imagínense cómo puede ser que Hipervínculo le ganó a Cadetes del espacio. No lo voy a entender.
Nadie se lo explica.
Pues estamos muy emocionados porque tenemos aquí en cabina a Isabel Arenluz. Ella es una mujer que hace de todo.
Actriz, directora,
productora. Y está aquí para platicarnos, pues, de todas estas cosas. ¿Cómo estás, Isabel?
Buenas noches, gracias por invitarme.
Probablemente ustedes reconozcan su voz o su rostro si es que nos están viendo por la webcam, porque ella interpreta a Kelly Crawford en la serie Ingobernable. ¿Cómo estás, Isabel? Qué gusto que nos hayas acompañado.
Muchas gracias.
Oye, eres una mala en la serie, eres súper villana, ¿no?
Bueno.
¡Qué miedo!
¿Sí?
Pues, ¿sí?
¿Te asustó?
Sí, ¿cómo
eso?
No.
Entonces hice bien mi trabajo.
Sí, sí dan ganas de repente ya de apagarle tantito, ¿no? O irte por unas palomitas.
Sí, Kelly es un personaje muy interesante, es un personaje, pues, la antagonista de la serie. Y lo que es muy padre es que la van construyendo, ¿no? Durante los capítulos. Y también te explica que es el personaje que hizo que sucediera todo lo que sucede en la primera temporada, aunque no la vemos físicamente.
Okay.
Y bueno, es un personaje, a mí lo que me gusta de la serie es que es una serie bastante, tristemente, bastante realista a la realidad del país, pero creo que es importante, pues, hablar de los temas y hablar de lo que está pasando para que podamos hacer algo, ¿no? Y bueno, mi personaje representa este lado, pues, el lado un poco más oscuro, pero creo que también representa, o sea, lo que explica también muy bien es que nuestro problema de narcotráfico, de influencias, de corrupción, pues no es nada más desde México, ¿no? Es un problema que necesitamos resolver entre los dos países, Estados Unidos y México. Mi personaje es una gringo-mexicana que tiene mucho poder en el narcotráfico y tiene mucha influencia en la política mexicana, ¿no? Y americana. Entonces, a mí lo que me gusta del personaje, obviamente, como símbolo de mujer poderosa y con mucha fuerza, es interesante. Como símbolo de la corrupción y la violencia, evidentemente no es un personaje a admirar. Pero creo que es interesante ver estos personajes para entender qué es lo que pasa, ¿no? Y
claro,
cómo se mueven los hilos.
¿Cómo ha sido para ti como actriz hacer un papel que, pues, que sabes que en la vida real existen este tipo de personajes y que también muchas veces incluso la realidad supera a la ficción, ¿no?
Para mí lo interesante es entender cómo los personajes desde dónde vienen, ¿no? O sea, porque la mía, bueno, las malas yo creo y los malos no son malos por ser malos. Finalmente son humanos que tienen una historia, una infancia, ¿no? De donde nos vamos construyendo para ser quien somos. Entonces, a mí, para mí lo que fue muy interesante hacer este personaje fue decir, ok, ¿cómo llega a crearse una Kelly? O sea, ¿qué tipo de infancia tuvo? ¿Qué tipo de historia tuvo? ¿Qué tipo de carencias tuvo? Para llevar a cabo todas estas acciones y llenar esos vacíos. Y a mí un poco lo que me gustaría y espero que se logre es aportar con este personaje, entender que, por ejemplo, nosotros como sociedad somos responsables de que existamos todos como humanos. Es decir, los narcotraficantes o los políticos corruptos finalmente existen porque son seres que tuvieron una infancia, ¿no? Y por lo general, si tú ves las biografías de esta gente, suele ser gente que tiene infancias violentadas, infancias con mucha... han sido muy abandonados por la familia o por la sociedad o la pobreza, ¿no? Entonces, mi deseo es que entendamos esto porque entonces nos responsabilizamos de que, o sea,
sí,
somos parte, ¿no? Y somos corresponsables de que los niños crezcan a ser cierto tipo de adultos.
Claro, y además muestra que probablemente no conocemos mucho de lo que sucede en la historia política, no solamente de este país, sino de todo el mundo, que siempre hay alguien atrás que está moviendo todos los hilos y que nosotros ni nos damos cuenta y que sabemos. Hacen todo para que desviemos la mirada. Entonces, es algo que siempre me llama la atención. Isabel, estás en una transnacional inmensa que es Netflix, pero también tú estuviste en la película de Annie Bruno como productora, que también es un gigante que intenta romper o que se espera que sea como el precedente de la animación en México. Una película que probablemente ustedes ya la vieron allá afuera con sus hijos o probablemente ustedes mismos, que se llama Annie Bruno. ¿Cómo fue este proceso de estar en una serie tan dura como es Ingobernable y en algo tan lindo como es Annie Bruno?
Pues Ana y Bruno fue un proyecto, como todos saben, que nos tardamos un rato en levantarla. En mi caso estuve más de 9 años. Soy una de las productoras ejecutivas porque hay todo un equipo. Y Ana Bruno, pues es una historia hermosa, uh-huh. muy conmovedora, que toca también temas de la vida real, ¿no? Vidas, o sea, temas que creo que, pues nada, uno va afrontando y la historia los toca de una forma muy suave, muy simpática. Y yo siempre he creído que una de las grandes maneras de acercarse a otro humano es a través de la risa, ¿no? Y creo que Ana logra eso. Porque cuando está la risa, te aflojas, digamos.
Sí, ya bajas tus defensas, ¿no?
Y ya después puedes tocar temas igual un poco más intensos o un poco más duros. Ahora, Ana y Bruno ha sido maravillosa, sí, como tú dices... o sea, toda la crítica dijo que es un antes y un después de Ana en la historia de la animación en México. Y bueno, ahorita estamos felices porque además es una peli que ya tiene fecha de estreno en muchos países como Argentina, Chile, España, China, Rusia. O sea, vamos a todo el mundo. Y lo maravilloso es que muy pocas películas antes de estrenarse en México ya tienen fecha de estreno en otros países. Entonces, esperamos que con eso también poner el nombre de México muy en alto.
Y también, porque por eso les decimos que esta mujer hace de todo, estás presentando la obra hoy, El diario de Adán y Eva.
De Mark Twain, sí.
Que por cierto, tenemos 5 pases dobles para que nos marquen a cabina, 5166-1025. Nada más tienen que dejarnos su nombre. ¿Y qué pregunta les podemos hacer a nuestros radioescuchas sobre esta obra?
El
diario de Adán y Eva.
Bueno, que investiguen rápidamente en internet quién es el director.
Ok,
perfecto. ¿No?
Es Hoy el diario de Adán y Eva, de Mark Twain, el título completo.
Platícanos un poquito de esta obra.
Esta obra es una obra que yo vi hace como 10 años en Madrid y me enamoré. O sea, yo salí de esa obra y como me reí, lloré. Y dije, wow, o sea, este tipo de experiencias son únicas y hay que repetirlas. Y yo, mi sueño, salí del teatro y dije, es que esto lo deberían sentir muchos humanos, deberían sentir lo que yo sentí hoy. Entonces, bueno, me tardé un ratito también para levantarla, pero ya la tenemos. Es una obra que estuvo 10 años ininterrumpidos, 4 años en Madrid y luego 6 años en Argentina. Y se ha remontado en otras ocasiones y ganó más de 22 premios como en estos dos países. Es una obra que me encantó porque es como una obra también lo mismo, o sea, como un poco como Ana y Bruno, que decíamos, te ríes pero tocas temas muy interesantes. Es una Mark Twain, este escritor americano, es como toca el mito de la Biblia de una forma como amorosamente irreverente, cosa que también me encanta. O sea, pasa el tema de relación de pareja a un plano muy humano y muy real y con una comedia extraordinaria. Entonces, los invitamos, tenemos dos actores extraordinarios, Enrique Arriola y Sonia Franco. Trajimos al director de Argentina, el original, y bueno, esperemos que... Nada, vénganse a reír, a divertir, a enamorarse otra vez y los esperamos todos los miércoles 8:30 en el Teatro Libanés.
Pues ustedes ya lo saben, 5166-1025, marquen, déjenos su nombre, digan quién es el director de esta obra que se llama Hoy, el diario de Adán y Eva. Isabel, muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Pues marquen para que se lleven sus boletos, ya nos vamos a un corte y no se vayan porque regresando tenemos aquí en cabina, ya llegó a Pedro Carrizales, el diputado Pedro Carrizales, que nos va a platicar sobre esta nueva iniciativa que propuso.
Así es, mejor conocido como el Mijis, para
es,
que no le caiga.
Es verdad, es verdad. Vamos y volvemos.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025. No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio. Boeing, el auténtico sabor a México, te invita.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorologia.semar.gob.mx. O en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1, Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
Soy la doctora Angélica Ocampo. El cigarro electrónico afecta directamente a las personas que están a nuestro alrededor. Genera enfermedades como cáncer e infartos al corazón y mata a muy temprana edad, exactamente igual que el tabaco.
Tú sí puedes prevenir los daños del cigarro electrónico. Llama al 01800-911-2000. O visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Me dijo un pajarito que a don Gumaro ya le dan su pensión 65 y más. Y otro pajarito que Juanita es voluntaria en un comedor comunitario.
¡Ay, esos pajaritos!
Ahora la pensión para adultos mayores se redujo de los 70 a los 65 años. Y más de 34 millones de personas están mejor alimentadas. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace 6 años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Ahí va Tere con su hija, toda una ama de casa.
No, hombre, don Cuco, si trabaja, deja a la niña en la estancia y ahora tiene seguro de vida para jefas de familia.
Esta ya es otra generación.
Ahora más de 300,000 niñas y niños de guarderías y estancias infantiles tienen educación preescolar y 6.8 millones de mujeres cuentan con seguro de vida para jefas de familia. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores, se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Así es como nosotros regresamos a este hipervínculo de lunes 8 de octubre cuando son las 9:52 de la noche, escuchando esto que se llama Córdoba de Dos Santos. Iniciamos con ritmos tropicales urbanos para darle la bienvenida a nuestra última entrevista el día de hoy, Cam. Y es que ya llegó, está con nosotros Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis. Él es diputado local del estado de San Luis Potosí. Hola, ¿cómo estás?
Güey, ¿qué andamos? Buenas noches.
Pues buenas noches, viniste con toda tu banda.
Toda la vida.
A cotorrear bien, ¿son los que te acompañan siempre?
Pues es que son parte de mi equipo, ¿no? Tratamos de formar cuadros.
Vientos, qué gusto nos da recibirte. Saludos también a todos en Facebook Live, los que se van uniendo. Recordamos que está Pedro Carrizales, El Mijis. ¿Cam?
Así es. Pues Pedro, primero nos gustaría que nos platiques un poco sobre esta iniciativa, sobre esta propuesta para que los reos cuenten con IMSS, con Infonavit.
Pues mira, lo que pasa que El modelo que tenemos ahorita de las penitenciarías, de los reclusorios, no existe una reinserción. De hecho, son las universidades del mal. Nosotros lo que pretendemos con esta iniciativa es que existe una reinserción, que el interno está pagando la condena por la que fue acreedor por la falta que hizo a la sociedad. Y en ese tiempo, pues él esté trabajando, pues porque hay empresas adentro de las penitenciarías, pero se les paga el mínimo, menos que el mínimo. Entonces lo que nosotros pretendemos es de que a cierto perfil de los que están recluidos, ellos accedan al Seguro Social de Infonavit para cuando ellos salgan, su familia no se haya desintegrado y tengan una vivienda, y que sea base a la cultura del trabajo, no a la cultura de la maldad. Uh-huh. Entonces, cosa contraria que existe ahorita. Ahorita tú sales y te dan tus antecedentes penales, no tienes credencial de lector. Entonces, vuelves a reincidir, le cuesta más al Estado. Le cuesta más al Estado porque hay mucha reincidencia.
Pedro, ¿tú estuviste en la cárcel?
Sí, pero nada más de pasón razón.
Nada más. ¿Cuánto tiempo?
Un día.
Un día, nada más.
No, bueno, una noche.
Y bueno, tienes amigos que han estado ya durante años.
Mira, lo que pasa es que esta propuesta lo traigo desde hace mucho tiempo, que cuando yo hacía los pactos de civilidad con las pandillas, Simón. De repente yo hacía una tregua con una banda y me decían, no, es que influían los del penal. O sea, decían, no, es que cómo vas a hacer la tregua con la otra banda si yo estoy aquí marcando por haber matado a alguien de la otra pandilla. Entonces yo empecé a ayudarlos a ellos con chanclas o pasta de dientes, cosas mínimas. Uh-huh. Y ellos me ayudaron a influir en las pandillas hacia afuera.
Pero a lo que yo iba es, ¿a qué se dedican las personas que están dentro de la cárcel? ¿Por qué tu propuesta de que una empresa privada se meta de lleno a estos centros que no son de reinserción hasta ahora para que puedan obtener?
Pues mira, son las universidades del mal.
Sí.
Entonces las personas adentro tratan de... Lo más sagrado para un interno es la familia, es la visita. Entonces, en ese sentido, el que tú desde el penal estás ayudando sino que contribuyas a que haya un mejoramiento hacia la familia, o esto conlleva que el interno se sienta agradecido, ¿no? O sea, lo que yo pretendo es trabajar como la delincuencia uh-huh. organizada, pero al revés, reinserción organizada. Que los internos nos ayuden a pacificar el país, a pacificar nuestro estado. Eso es lo que pretende mi iniciativa. Y aparte, que existe una reinserción, porque no le va a costar al Estado, a nadie, ni a la gente, ni a la sociedad. Esta propuesta vincula a las empresas que lleven este empleo a los internos. O sea, va a ser base a cultura de esfuerzo, no se lo van a regalar.
Que además es lo que las cárceles deberían de ser, ¿no? Deberían de ser un lugar en donde la gente que entre, ¿no?, tenga después una oportunidad de regresar a la sociedad y de no volver a cometer los mismos errores o volver a cometer los mismos crímenes, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto si este tipo de propuestas aplicarían para todas las personas que están en la cárcel, porque No sé hasta qué punto, pues tal vez ya es demasiado tarde, ¿no? Para volver a integrar a una persona en la sociedad.
Mira, de hecho, si checan la iniciativa o la van a checar, hay cierto perfil. No vamos a defender a feminicidas. O sea, hasta en los barrios hay códigos. En el barrio, violola, no matola. No violola, no matola, que significa no violar, no matar a una mujer. Entonces, ese es un código que existe en el barrio. Nosotros no pretendemos que este beneficio le llegue a estas personas, sí, sino que el chavo que cae por un error en su vida, por estado de ebriedad, o porque se metió a robar a un centro comercial, sí, una perfume o algo de comida. O sea, es que la verdad, literalmente, sí hay gente que están penando, o hasta injustamente, y haz de cuenta que salen con antecedentes penales. Entonces, adentro conocen a personas muy 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 influenciadas en la delincuencia. Entonces, si te hicieran las oportunidades afuera, ¿qué haces? Pues le hablas al compa que conoces adentro. Entonces, nosotros pretendemos que tengan dos opciones, que tengan dos opciones de vida, ¿no? Que el que, pues, que ande de malandro, pues tenga que pagar. O sea, como en toda clase social hay buenos y malos. O sea, así igual en el barrio. Siempre mi lucha ha sido así. El chavo vano no pide impunidad, pide una oportunidad. No por tres o cuatro que delincan vamos a juzgar a todos. Es lo que nosotros pretendemos.
Pedro, tienes en Facebook más de 26,000 seguidores, personas que te leen continuamente. Pero ¿por qué, si suena tan lógico para Camila, para mí, para ti, esta iniciativa que tú propones y que además estaríamos en su momento a favor, ¿por qué la banda no te toma en serio? ¿Por qué a la gente le cuesta creer lo que tú dices o tal vez ni siquiera se dé el tiempo de leerte?
Porque soy el Mijis, porque soy una persona de barrio. A veces hasta cuando me hablan por teléfono me dicen, licenciado Pedro Carrizales, o sea, están tan acostumbrados a ver al político arriba que se nos es una forma de ver la política, no se ve del lado de la representación popular. Uh-huh. O sea, yo represento un sector y eso es lo que les molesta. Les molesta que nuestro proyecto avance, que nuestro proyecto abra puertas. Eso es lo que le molesta a la gente. Y obviamente siempre va a haber detractores, ¿no? Que van a agarrarse de lo más mínimo para juzgar mis propuestas. He metido más de cuatro. Primero me juzgaban que porque si sabía legislar, se lo estoy demostrando y sigue habiendo críticas. Les estoy demostrando, estoy estudiando oratoria, estoy estudiando ortografía, la universidad, me sigo preparando porque no quiero ser un ejemplo malo, sino que al contrario, vean, logramos una lucha. No ganamos la victoria, o sea, apenas llegamos al Congreso. Significa que tenemos que seguir preparándonos. Y, sí. y esa imagen que le demostramos a la sociedad es eso, demostrar la preparación y que vamos en ese camino, ¿no? de la transición y a una cultura de paz, a una reconciliación.
Pues Pedro, te agradecemos mucho que hayas estado en este programa, se nos acaba el tiempo, pero de verdad les recomiendo mucho a todos que se vayan a leer esta propuesta, pueden leer muchísimas notas que han salido a lo largo del día y de verdad que qué importante es que todos estemos representados en nuestro gobierno, ¿no? Todos los ciudadanos, seamos quienes seamos, ¿no? Pues que en nuestra representación haya pues gente de todo, como somos todos nosotros.
Sí, denle me gusta a su página en Facebook, Pedro el Mijis Carrizales. Hay que ponernos a leer, si queremos estar criticando, lean esta publicación que hizo hace 5 horas, ahí nos explica muy bien y todos los artículos. Cam, ¿nos vamos?
Sí, ya nos vamos con esto que se llama Just a Gigolo de Luis Prima y nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche en esto que es Hipervínculo de MBC Noticias.
Adiós a todos en Facebook.
Saludos.
Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo everywhere I go.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo, con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.